Buenos días, saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana quiero hablar de esto. Algunas personas ponen todo el énfasis en la iglesia y algunas otras personas ponen todo el énfasis en la familia. Y me parece que parte de la petición de uno de los hermanos al respecto y de su pregunta es, ¿en dónde se encuentra la línea entre el énfasis que hay que darle a la familia y el énfasis que hay que darle a la hermandad o a la iglesia? Entonces lo que vamos a hacer y queremos hacer esta mañana es ir a lo largo de la Biblia y ver algunas cosas en cuanto a cómo deben operar la familia, tanto la familia como la iglesia, cómo deben comportarse los miembros de la familia, los miembros de la iglesia, los líderes en cada caso. Y simplemente vamos a abrir las escrituras y a dejar que ellas mismas nos hablen. Vamos a comenzar en Lucas capítulo 14 para poner el fundamento. Lucas capítulo 14. Y en Lucas 14, capítulo 25, vamos a ver algo que es que lo fundamental, lo principal, es que tenemos que empezar con que Cristo de verdad sea el Señor de nuestras vidas. Si Cristo no es el Señor de nuestras vidas de manera individual, entonces nunca vamos a poder tener una familia como a Dios le agrada, ni tampoco una iglesia como a Dios le agrada. Vamos a ver lo que dice aquí, Lucas 14, voy a leer del 25 al 27. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Voy a leer el verso 33, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí tenemos que observar que lo fundamental, lo más importante, lo que sirve de base de todo, y lo principal es que para poder tener una familia o una iglesia, antes que nada tenemos que tener a Cristo como la cabeza de nuestra propia vida de manera personal. Cristo es el Señor. Como Señor, Él es la cabeza de la iglesia y también es la cabeza de la familia. Y es allí donde la mayoría de las veces las cosas se derrumban. Porque muchas veces ponemos a Cristo detrás de la familia, detrás de la iglesia, detrás de tantas otras cosas. Pero Cristo, el Rey de Reyes, Él nunca va a tomar el segundo lugar. Él nunca va a ir de segundón si es que realmente va a ser nuestro Señor y Salvador. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el todo y en todos. Él es la cabeza de todas las cosas. Y si no permitimos que Él ocupe ese lugar, primeramente en nuestro corazón, después en nuestra familia y también en nuestra iglesia, entonces todo va a resultar un desorden, un desastre y no va a funcionar. Entonces, comenzando con esto, con este fundamento, vamos también a compararlo con Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, un pasaje que nos muestra también el orden de las cosas. Me bendijo esta semana el visitar a uno de los hermanos en su casa y me dijo que estaban teniendo devocionales familiares y que en esos momentos algunas de estas cosas le brillaron, se le hicieron bastante claras de cómo deben funcionar las cosas en el orden de Dios y cómo si el orden de Dios se sigue, entonces las demás cosas funcionan. El problema es que todo tiene que seguirse de arriba hacia abajo y no al revés. Así que si una de las de las cosas en la jerarquía o en el orden se salen de lugar, las cosas dejan de funcionar. Entonces vamos a ver aquí capítulo 5, para empezar en el versículo 1 para tener un fundamento y luego vamos a brincar algunos versículos más adelante. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Una vez más, como ya vimos, aquí nos invita, nos exhorta a que cada persona de manera individual sea un seguidor, un imitador de Dios. Allí está el fundamento de la familia y allí está también el fundamento de la iglesia. Si no estamos siguiendo a Dios y permitimos que la iglesia sea nuestro Dios, va a ser un desastre. También, si no estamos siguiendo a Dios y permitimos que nuestra propia familia sea nuestro Dios, también va a ser un desastre. Por eso el apóstol Pablo nos dice: sean imitadores de Dios como hijos amados. En algunas iglesias el problema es que la iglesia misma se convierte en la autoridad suprema y se convierte en el Dios en vez de ser Dios Padre, el verdadero Dios. Cuando nosotros le entregamos nuestras conciencias a una iglesia, esa iglesia llega a ser nuestro Dios. Se interponen en el camino hacia Cristo y entonces ya no hay un compañerismo ni una comunión claras. Y tal como la Biblia nos dice que no debemos tener otros dioses delante de Jehová nuestro Dios, igual, cuando le entregamos nuestras conciencias, cuando permitimos que nuestras conciencias sean controladas por la iglesia o por nuestra familia o por cualquier otra cosa que no sea Dios, y también le entregamos nuestra devoción a otro objeto o persona o grupo que no es Dios, entonces todo se sale de control. Porque dice aquí que seamos imitadores de Dios. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de tener una buena iglesia? Pues la mejor manera es que una iglesia verdadera es aquella en donde cada uno de los miembros individuales es un verdadero seguidor e imitador de Dios, y como resultado de eso hay unidad, donde todos están siguiendo al mismo Dios, al mismo Espíritu, a la misma luz interna, a la misma palabra de Dios en la Escritura, y no se necesita ninguna regla o ningún gobernante o ningún vigilante que nos diga y que ande viendo lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer. Porque cuando de verdad somos seguidores de Dios, entonces podemos morar juntos en armonía. Y es exactamente de la misma manera como funciona en la familia. Cuando cada miembro de una familia es un seguidor de Dios, entonces cada miembro de la familia tiene su propio lugar, su propio papel y responsabilidad, y las cosas funcionan perfectamente. Cuando somos seguidores de Dios en el hogar, y entonces el padre y el esposo toma su lugar como cabeza del hogar, la madre se somete al marido y guía a los hijos a obedecer al marido, y los hijos obedecen a los padres y los honran, y los hermanos se aman entre sí, cada uno tiene su lugar, pero basta con que uno de esos se salga de su orden que Dios le ha puesto y va a empezar a haber problemas. Ahora, claro, es posible que alguno de los miembros de nuestra familia se salga del orden de Dios, pero si el resto de la familia o algunos en la familia siguen siguiendo a Dios mientras que otros no, Dios va a bendecir, pero de todas maneras la unidad se habrá venido abajo hasta cierto punto. En cambio, si cada uno y todos y cada uno sigue a Dios, y luego los hijos obedecen a los padres, las esposas se someten a los esposos, los maridos aman a sus esposas y guían a su familia, todo funciona de una manera tan sencilla. ¿Pero por qué? Porque estaba el fundamento de que cada uno es seguidor de Dios. Vamos a brincar un poco al versículo 21 y vamos a leer hasta el 24 de Efesios capítulo 5, dice así: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Cristo es la cabeza de la iglesia y él es el salvador del cuerpo. Por lo tanto, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la esposa debe someterse a su propio marido como al Señor en todo. Cuando una iglesia abandona a la palabra de Dios y empieza a establecer sus propias maneras, empieza a ejercer autoridad sobre los creyentes, es la misma situación como cuando una mujer se rebela en contra de su esposo. Así como vemos la relación que hay entre la esposa y el esposo, y cuando Cristo no es la cabeza de la iglesia está fuera de su lugar y está en rebelión en contra del esposo, que es Cristo. Y eso pasa muy a menudo en las iglesias de hoy en día. La iglesia no está dispuesta a que Cristo sea su cabeza. Quieren hacer sus propias reglas y quieren hacer todas las cosas a su propia manera. Quieren establecer su propia justicia y hacer sus propias cosas. Pero si Cristo no va a ser la cabeza de una iglesia, entonces Él no va a querer tener relación alguna con esa iglesia. Por lo tanto, como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas estén sujetas a sus maridos en todo, dice la palabra. ¿Qué es lo que ocurre? Que muy a menudo la iglesia se ofrece y se pone en lugar del Señor mismo, y en vez de que cada individuo de manera personal se someta a Dios y siga a Dios, y eso resulte en unidad, lo cual es verdaderamente una iglesia, y todos estén sometidos al señorío de Cristo, entonces muchas veces la iglesia se mete en el lugar de Cristo, y eso hace que todo sea un desorden. En muchos círculos y en muchas situaciones, sobre todo en las iglesias modernas, tradicionales de corte evangélico, ya bastante mundanas, casi no hay énfasis en la hermandad, casi lo único que se conoce de la iglesia es, así le dicen, vamos a la iglesia, y se refieren a que ir los domingos nada más, su membresía eclesiástica no significa nada más que aparecer de repente los domingos por la mañana, y algunos ni siquiera aparecen todos los domingos. Y la idea que hay detrás de eso es que, en cada persona, es que bueno, lo que yo haga con el resto de mi vida y el resto de mi semana no le importa a nadie más en la iglesia, no tienen por qué saberlo y no hay más relación que el congregarme. Y así piensan que debe ser la iglesia. Pero eso no es la iglesia, porque la iglesia es un cuerpo que realmente está unido, que realmente está junto, que juntos sirven y siguen al Señor. Y cuando se quita el énfasis de la hermandad como un cuerpo unificado y junto, y la hermandad se convierte solamente en congregarse los domingos y nada más, entonces, pues no somos diferentes del Club de Leones o de cualquier otro club, o de una casa de optimismo donde la gente de repente se ve. Pero la iglesia en realidad es un cuerpo de creyentes llamados a salir del mundo, llamados fuera, que se han entregado a Cristo y que se han entregado los unos a los otros. Entonces, tenemos aquí el punto de vista protestante de que, bueno, no quiero que nadie tenga autoridad sobre mí, no voy a ser responsable delante de nadie, y por favor no te atrevas a reprenderme, ni a exhortarme, ni a decirme nada acerca de la manera en la cual vivo. Pero esa no es la iglesia. Recordemos cuando Caín mató a Abel y Dios le preguntó a Caín dónde estaba Abel, y Caín respondió: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Lo cierto es que Dios espera que sí seamos guardas de nuestro hermano. Dios quiere que seamos responsables los unos por los otros, que nos entreguemos los unos a los otros, que seamos abiertos y honestos los unos con los otros. Y es una bendición hacer eso, y esa es la manera de hacer las cosas. En las iglesias evangélicas modernas, ya bastante mundanas, rehúsan recibir consejo de nadie, rehúsan dar consejo a nadie, y nada más dicen que son salvos, de manera, hacen mucho énfasis en que la salvación es personal, queriendo decir que no se metan con ellos, que ellos solo le dan cuentas a Dios y a nadie más. Pero la Biblia nos dice, Algo muy diferente nos dice que vamos a ser juzgados por la manera como nos relacionamos unos con otros, y de hecho dice que en cuanto hacemos una de estas cosas a un hermano, es como si se lo estuviéramos haciendo al Señor. En Primera de Juan también, ¿verdad?, dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y obviamente no es posible tener comunión cuando solamente te ves el domingo un ratito y ya, unas dos horas, porque ningún hombre es una isla. No estamos solos y no debemos estar solos, no es lo ideal, aunque hay hermanos que a veces por las situaciones pues les toca estar solos, pero eso no es lo ideal siempre. Somos parte de un cuerpo y no va a haber un lugar en el cielo donde los individuos no se puedan llevar bien o donde los individuos se molesten de verse porque en la tierra no se podían relacionar, eso no existe. Porque conforme seguimos al Señor y nos entregamos a Él, eso genera un compañerismo y una comunión y un cuerpo de creyentes. Pero por otro lado, a diferencia del modelo evangélico protestante, tenemos iglesias que profesan tener unidad. Iglesias cuyo origen es anabaptista, pero se han desviado en algunas cosas. Y profesan tener unidad porque su unidad consiste básicamente en que todos se someten a la iglesia en los mismos lineamientos y parámetros de manera exactamente igual. La iglesia tiene una serie de reglas, regulaciones, lineamientos, al punto donde todos son uniformes. Pero la uniformidad no es unidad. Podríamos señorear sobre todos. Podríamos provocar que cada miembro de nuestra iglesia caminen todos juntos como si fueran un ejército, todos trayendo el mismo uniforme, hablando igual, dando los mismos pasos, teniendo el mismo lenguaje, haciendo las mismas actividades, incluso hasta culturales. Pero lo cierto es que eso tampoco es la iglesia, porque la mayoría de esa gente va a estar desempeñando esas funciones solamente porque de alguna manera han sido entrenados para hacerlo, en algún caso hasta han sido obligados a hacerlo. Podríamos hacer que nuestra iglesia operara de esa manera, donde tuviéramos una serie de reglas, e incluso vigilantes que observen que sí se cumplan, y donde todos hacemos lo mismo, porque así es la manera como se hace y como se requiere, pero eso no es tener a Cristo como Señor, sino ahora la iglesia ha usurpado el lugar de Cristo. En la familia dice que como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Que los maridos amen a su mujer, a su esposa, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En la familia, el marido debe amar a su esposa, entregarse a ella como Cristo se entregó a la iglesia, y la mujer someterse a él. Y cuando existe esa clase de orden, entonces todas las cosas funcionan. Veremos que tanto la iglesia como la familia son ambas figuras que están pintadas aquí, están juntas. La esposa se somete a su marido, tal como la iglesia se somete a Dios y a Cristo. Y todo esto está entrelazado y funciona juntamente. Y cuando es así, entonces funciona bien. Ahora, cuando analizamos a la iglesia, en todos los casos de nuestra vida, siempre el mejor ejemplo va a ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para entender bien esto de la iglesia, ¿qué? Vamos a ver qué hizo Cristo y qué enseñó. Vamos a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Vamos a leer del verso 24 en adelante. Dice así: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Bien, tenemos la figura de el esposo y la esposa en el hogar. El marido, el esposo, tiene que ser el líder espiritual y en todos los aspectos, y la esposa tiene que someterse a él y seguirlo a él. En la iglesia, el marido es figura del líder. Ajá. Así como en el hogar, la esposa en el hogar tiene que decirle a los hijos, mira, allá, señalando hacia el padre, sigan a su padre. ¿Por qué? Porque en el hogar el padre es el líder. La esposa se somete a él y dirige a los hijos hacia la misma dirección que el padre los quiere guiar, sabiendo que el padre es el líder. Entonces, ¿qué ocurre en la iglesia? En la iglesia mucha gente que toma el lugar de predicador o de ministro, muchos predicadores y ministros se comportan como aquel que es el líder. Y en cierta manera sí lo es, porque él es el que está alimentando y está dirigiendo. Pero muchos ministros y predicadores se ponen ellos mismos como un mero jefe supremo, como un jerarca, como alguien que incluso trata a la gente con mano dura, que aplica rigor, que trae a todos a raya. Pero, ¿qué es lo que vemos en las Escrituras? ¿Qué es lo que vemos en las Escrituras? Bueno, el líder de la iglesia, el ministro de la iglesia, tiene que portarse en la iglesia tal como la esposa se porta en la familia. Es decir, la verdadera cabeza de la iglesia no es el ministro, sino Cristo. Entonces, el ministro, así como la esposa, se somete al marido y dirige a los hijos hacia el marido, así también el ministro se somete a Cristo, que es la cabeza, y dirige a los hijos, entiéndase, la iglesia o los miembros de la iglesia, hacia Cristo, que es la cabeza. El ministro no tiene por qué usurpar la autoridad de Cristo y llegar a ser la cabeza él mismo. El ministro lo que tiene que hacer es él mismo someterse a Cristo y dirigir hacia Cristo a los que son parte de la iglesia. Decirles, allá está Cristo, síganlo. Y entonces todo cae en su lugar y funciona a la perfección. ¿Cuál es el problema? Que muchos líderes y ministros se convierten en verdaderos dictadores. Pero no debe ser así. El padre en el hogar tiene la autoridad, es la imagen y figura de Dios en el hogar para los hijos. De hecho, los hijos muchas veces en sus vidas ya mayores, cuando puedan tomar una decisión, van a decidir seguir a Dios. ¿Por qué? Porque vieron a un padre que verdaderamente reflejaba la imagen de Dios en el hogar. Y ese es nuestro deseo para nuestras familias. ¿Y por qué? Porque no solo el padre reflejaba la imagen de Dios, sino que la madre reflejaba la imagen del padre, que es quien reflejaba a su vez a Dios. Y la madre estaba sujeta a aquel que reflejaba a Dios, es decir, al padre. Ahora, ¿qué hay con esto de seguir a un hombre? Bueno, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:1, dice, sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. No tiene nada de malo seguir a un hombre, siempre y cuando ese hombre esté siguiendo a Cristo. Mucha gente dice que no hay que seguir a los hombres. Y de hecho, no hay que seguir a los hombres en un sentido de seguirlos ciegamente, haciendo todo lo que nos ordene un hombre, sin cuestionarlo y nada más porque lo dice alguien que tiene autoridad. No. Pero cuando vemos a un hombre que sí está siguiendo a Cristo, cuyo ejemplo es tal de seguir a Cristo, entonces es un hombre digno de ser seguido, tal como el apóstol Pablo nos invitaba. De hecho, no sé cuántas veces en mi vida cristiana, en los comienzos, en mi juventud espiritual cristiana, yo deseaba haber visto un ejemplo de un hombre que de verdad estuviera siguiendo a Cristo. Yo anhelaba que alguien me enseñara, que alguien me aconsejara, que tener a alguien en quien yo pudiera confiar, a quien yo pudiera ver hacia arriba como alguien que yo podía seguir, porque yo sabía que él a su vez estuviera siguiendo a Cristo, pero lo cierto es que había muy pocos. Buscaba consejo de algunos ministros, muchas veces Tenían buenos pensamientos, pero cuando se trataba de verdaderamente seguir a Jesús, yo no quería seguirlos, porque yo sabía, me daba cuenta, alcanzaba a percibir con el poco discernimiento que tenía en ese entonces, alcanzaba a ver que si yo seguía a esos hombres, ellos en vez de guiarme, de dirigirme hacia Cristo, me dirigirían lejos de Cristo. Yo anhelaba ver a un verdadero varón de Dios que siguiera a Cristo para poder aprender de él, que fuera mi ejemplo, que me discipulara. Pero lo cierto es que no había muchos. Muchas veces seguía a algún varón por un tiempo, lo seguía tanto como podía ir, y entonces tenía que detenerme, regresar y encontrar a alguien más que aparecía, que fuera más recto, que tuviera más luz, que siguiera más a Cristo. Y aprendía unas cosas de este nueva persona, pero pronto me daba cuenta de que también habían llegado a un tope y se habían estancado, y entonces yo no estaba interesado en detenerme, yo quería ser un seguidor de Dios. No solo quería llegar hasta cierto punto y detenerme, quería ir todo con Cristo. Y así pasó durante todo ese tiempo. Dice, quiero leer otra vez el verso 25, dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Mas entre vosotros no será así. Dice aquí que los gobernantes de las naciones de los gentiles actúan como reyes, quieren que la gente los siga, los obedezca, que tomen las decisiones que ellos quieren y que hagan todas las cosas a su manera. Pero eso es lo opuesto del camino de Dios, que dice someteos unos a otros en el temor de Dios. El camino de los reyes y de los gobernantes en las naciones y entre los gentiles es de decir, yo voy a hacer las cosas a mi manera y quiero que todos hagan las cosas a mi manera, de una manera brusca, tosca, burda, errática, descuidada, que al final termina en destrucción y en desastre. Así es la manera como de hecho opera el diablo, pero nuestro Señor Jesucristo nunca trabajó de esa manera. Él vino como siervo y vino para servir. Él declaró muy claramente la palabra de Dios, declaró cómo Dios quiere que vivamos, pero nunca obligó a nadie a vivir de esa manera. De hecho, cuando hubo veces que gente se fue porque dijeron que la palabra era muy dura, Él aún volteó a ver a sus discípulos y les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Si Él hubiera sido un dictador, Él pudo haberles dicho, yo he dicho que así son las cosas y así se van a someter, y por favor, métanse en cintura. Pero Él no hizo eso. Él les dio la completa libertad de que si querían irse, podían irse. Él simplemente señaló el camino. Él mismo caminó por ese camino. Y aquellos pocos que quisieron seguirlo, lo siguieron. Él era un verdadero siervo, un verdadero ministro, un verdadero pastor. Él era como la esposa que se somete a su marido. Así Él siempre se sometió al Padre, solamente hizo lo que el Padre quiso que hiciera y solamente habló lo que el Padre quería que hiciera. Y solamente señalaba el camino hacia el Padre, mostrándoselo a sus discípulos. Dice, no será así entre vosotros. Es decir, ¿qué está diciendo Cristo? Yo no quiero que mi iglesia trabaje y opere tal como el mundo opera. Ahora, si alguien la quiere operar de otra manera, si alguien la quiere que mi iglesia funcione tal como los gobernantes de las naciones, entonces ya no va a ser mi iglesia, dice Jesús. Ya va a ser su iglesia, de esos líderes, de esos ministros. Ellos van a ser los que tienen el dominio y el control y la autoridad. Ellos van a tener el poder. Pero entonces ya no es la iglesia de Cristo, ahora es la iglesia de esos hombres. ¿Qué dice más entre vosotros? Entre mis seguidores no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Así funciona, así opera, así trabaja la iglesia, no de los hombres, sino de Cristo. Y si perdemos de vista, y si ignoramos, y si hacemos caso omiso, rechazamos este punto, entonces Cristo dejará de ser la cabeza de nuestra iglesia. Si alguien quiere agarrar el dominio que solamente le pertenece a Cristo, estará usurpando la autoridad de Cristo y Cristo va a abandonar esa iglesia. Ahora la nueva cabeza será esa persona o ese grupo de personas que usurparon su autoridad. Lo triste es que aquella persona o grupo de personas que tenga la autoridad y el dominio no va a ser capaz de salvarte de tus pecados. Solamente Cristo puede salvarte. Solamente Cristo es la cabeza de la iglesia y el salvador del cuerpo. Y si cualquier otra persona, grupo de personas, objeto o cosa, toma el lugar de Cristo, entonces ya no tendremos a Cristo. Hemos expulsado a Cristo y esto hay que tomarlo con seriedad, porque es un gran peligro, es una gran trampa. Pero es algo que puede pasar. Ahora, hay una diferencia entre seguir a un hombre y permitir que ese hombre tome el lugar de Cristo. Podemos seguir a un hombre porque está siguiendo a Cristo en cuestión de seguir su ejemplo y sus consejos, pero no vamos a dejar que ese hombre sea alguien que se ponga en lugar de Cristo. El padre en el hogar debe amar a su mujer y entregarse a ella, tal como Cristo se entrega a la iglesia. Cuando Cristo es la cabeza de tu corazón, entonces también podrá ser la cabeza de tu hogar, y entonces también podrá ser la cabeza de la iglesia. Pero todo, quiero dejar bien claro, todo empieza en un nivel individual. Cuando Cristo es la cabeza de tu corazón, y entonces también es la cabeza de tu hogar, y de manera individual cada persona y cada familia se reúne como iglesia, permitiendo que Cristo sea su cabeza, entonces todo agrada a Dios, nos beneficia y funciona bien. Pero si eso se sale de control, no puede funcionar. Recuerdo que la semana pasada estaba platicando con una mujer. Se iba a reunir con el ministerio, usan esa frase, en esa iglesia. Y eso, ¿cómo te suena a ti? A mí no me suena bastante agradable. De hecho, me suena como que esta mujer va a tener que comparecer delante de un concilio o delante de unos jueces. Y en la Biblia yo no veo nada de eso, jamás. Yo veo hermanos y hermanas que se aman los unos a los otros, que todos son iguales, es decir, todos se observan en el mismo nivel, aun cuando uno esté más crecido, aun cuando sean diferentes en algunas cosas, todos se tratan de manera equitativa, se aman, se cuidan y son abiertos y honestos lo suficientemente como para hablar los unos con los otros, no nada más para hablar delante de una junta de ancianos o de diáconos que parezca un juicio interrogatorio. Porque, ¿qué pasa muchas veces cuando tenemos que ver hablar con el ministerio, o con los diáconos, o con los líderes, con los ancianos? ¿Qué nos surge en el corazón? Temor. Tenemos temor de realmente abrir nuestro corazón. Y entonces, ¿qué ocurre? Nos cerramos. Tenemos temor de lo que piense el ministerio. Tenemos temor de abrirnos. Y entonces, ¿qué pasa? El compañerismo deja de existir. Nos cerramos, cerramos a nuestra familia y al cerrar nuestras puertas ya no puede haber comunión abierta. Pero un cristiano tiene que ser abierto, sin temor. Para eso los ministros tienen que no ser dictadores. Escuchar la confesión, escuchar lo que hay en el corazón de un hermano y no aplicar luego el rigor para que no haya temor de abrir nuestro corazón. Pero ¿qué pasa? Cuando la gente no abre su corazón, se vuelven hipócritas. Se vuelven hipócritas. ¿Por qué? Porque se ponen como un disfraz externo, tratando de mostrar como que están andando en la luz, pero en realidad no están andando en la luz. Y eso es peor que si no estuvieran en la iglesia. Hablando de esto, de aparecer como que estás andando en la luz sin estarlo, ya la otra noche lo mencionamos, ¿verdad? La idea de la justicia propia. Mucha gente dice que Cuando alguien está tratando de obedecer a Dios, dicen, tiene justicia propia. Bueno, eso no es la justicia propia. La justicia propia es sencillamente hacer algo diferente a la justicia de Dios. Es poner mi propio código, mis propias ideologías de lo que es la justicia. Ya sea que supuestamente rebasen a la justicia de Dios o que queden muy por debajo de ella. Pero es tener mi propia idea de la justicia. Lo que buscamos es la justicia de Cristo, no la nuestra, no nuestros propios estándares, sino los estándares de Cristo. Podemos tratar de poner reglas extras a las de Cristo, tratando de superarlas, aunque en realidad son insuperables, y tendremos justicia propia. O podemos tener reglas mucho más laxas que las de Cristo, y también tendremos justicia propia, porque es la justicia que nosotros mismos hemos decretado, en vez de la justicia que Cristo ha mostrado. Vamos a ver también 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Al respecto de esto. Voy a leer del 5 al 9. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora vamos a 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1. Verso 24 dice el apóstol Pablo hablando también. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. ¿Qué ejemplo vemos también de Pablo? Él no se enseñoreaba, él no tenía dominio sobre la gente. Él no estaba buscando ser un dictador, una autoridad suprema, un jerarca. ¿Él era qué? Un ministro, un servidor que colaboraba para el gozo de los hermanos. Por un lado tenemos el modelo evangélico moderno, en donde el predicador predica y casi el predicador está al servicio de la iglesia. Si a la iglesia no le gusta lo que el predicador predica, entonces lo despiden, llaman al seminario para que venga otro a irrumpir en su iglesia y que predique cosas que sí son agradables a sus oídos. Por otro lado, tenemos el modelo de algunas iglesias de corte anabaptista y sencillas, que es exactamente lo contrario. El ministro es aquel que domina, que ejerce autoridad, que es un dictador. Aquí hay dos diferentes modelos, dos diferentes extremos, igualmente dañinos e igualmente peligrosos, que pueden ser evitados solamente cuando nuestra fe de manera individual está en seguir a Dios. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Por la fe estáis firmes. Vamos también a ver Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Necesitamos padres en los hogares que de verdad sigan a Cristo para que puedan ser un buen ejemplo, para que la esposa pueda someterse y mostrarle a los hijos que sigan a los padres. Y necesitamos verdaderos hombres de Dios que sigan a Cristo para que puedan apuntar a la gente hacia Cristo, para que la gente pueda seguir a esos hombres tal como ellos siguen a Cristo. Pero no es por la fuerza o por obligación o por una serie de reglas, sino porque su ejemplo es tal que son dignos de ser seguidos. Tenemos otro ejemplo en Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. Voy a leer del 1 al 3. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El camino de los gentiles es tener y ejercer señorío, pero el camino de Cristo es ser ejemplo de la grey, lo suficientemente digno como para ser seguido, lo suficientemente humilde como para ser un siervo, no un señor. Un ejemplo final, quiero que veamos Tercera de Juan, tiene un solo capítulo y vamos a leer, voy a leer desde el 8, del 8 al 10. Dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Dice que a los hermanos, a hermanos que estaban siguiendo a Cristo, este hombre quería tener señoría, quería tener el primer lugar entre ellos, y los que no se hincaban ante su señorío, los excomulgaba de la iglesia. Eso vemos que pasa en varios círculos, en varias iglesias. Sí, por un lado vemos ser seguidores de Cristo, por otro lado vemos a alguien que dice, o haces las cosas a mi manera o te voy a echar fuera. Cuando una iglesia abandona las escrituras y empieza a hacer las cosas a su manera, pierden la autoridad que piensan que tienen. Aunque mucha gente los siga siguiendo, pierden la autoridad. ¿Por qué? Porque están actuando tal como una esposa rebelde que no se somete a su marido y que quiere ser ella misma la cabeza del hogar. Cuando esto pasa, Cristo es bloqueado, todo queda debajo de la cobertura de esas personas y no debajo de la cobertura de Cristo. Tenemos dos extremos, el evangélico y el otro de señorío, pero el apóstol Pablo nos dirige a ser seguidores de él, tal como él sigue a Cristo. Voy a terminar leyendo el versículo 11, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.